Mediodía.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
1:05 de la tarde tenemos deportes en COPE más Sevilla. Hola, ¿qué tal? Vamos con el viernes que viene realmente movidito y con un montón de cosas que contar. Entre otras, lo más importante es que vuelve el fútbol. Hay partido el viernes, juega el Sevilla en Granada y también estamos pendientes de la rueda de prensa de Rubí, que se va a llevar a cabo a la 1:15 de la tarde de cara al partido del domingo ante el FC Barcelona, el Betis que presentó ayer a Álex Moreno. Habló también el presidente del Real Betis Balompié, Ángel Haro. Hay un montón de cosas que contarles con respecto al mercado, pero vamos a poner orden y vamos a ir abriendo vías de comunicación porque tenemos a todo el equipo desplazado y dando vueltas por el territorio, no solo sevillano sino andaluz, porque ya está en Granada nuestro querido compañero José Manuel Oliva. Hola, Oliva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Víctor, desde Granada ya, donde está la expedición del Sevilla desde ayer por la tarde, y en unas horas, a partir de las 8 de la tarde, va a disputar su segundo partido de Liga aquí en Granada, en un día radiante, mucho sol, calor a esta hora. Para el comienzo del partido se espera ya que haya bajado algo la temperatura, que haya remitido un poquito el termómetro. Y lo dicho, aquí están 21 jugadores con Julen Lopetegui desde ayer por la tarde, aguardando este segundo partido de Liga con una tremenda expectación. Hemos podido cruzarnos tanto en el camino hacia Granada, sino también en los alrededores del hotel de concentración del Sevilla, y por la ciudad también me cuentan que hay muchos sevillistas ya que aguardan el partido de hoy. El equipo ilusiona, más aún después del primer triunfo de Liga, y van a ser miles de sevillistas los que estén esta tarde-noche aquí en Granada para apoyar a su equipo en el segundo encuentro de los hombres de Julen Lopetegui.
El otro punto informativo está en la sala de prensa del Real Betis Balompié. Ahí está nuestro becario de oro, Carlos Martínez. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, Víctor, ¿qué tal?
Pendientes de la rueda de prensa de Rubí, que va a aparecer a la 1:15 del mediodía, pero no sé si la mañana nos ha dejado algún detalle, entre otras cosas, con respecto al estado de Borja Iglesias.
Sí, hemos preguntado y lo que nos han contado sobre el estado de Borja Iglesias es que esta mañana ha estado entrenando en el gimnasio. Mañana se dará a conocer la lista definitiva. Por la mañana habrá un entrenamiento, saldrán por la tarde hacia Barcelona y ahí se conocerá si Borja Iglesias finalmente viajará o no a Barcelona. Está muy difícil, pero nos dicen que no está descartado para nada.
Bueno, no está descartado, pero todo indica que va a ser muy, pero que muy complicado que Borja Iglesias llegue al partido del próximo domingo, entre otras cosas porque hoy ha entrenado, como bien nos comenta Carlos Martínez, en el gimnasio. Eso significa que ha estado fuera del grupo. Carlos, en el momento que aparezca el técnico del Betis, Rubí, pides paso urgente y también después analizamos todo lo que ocurrió ayer en la presentación de Álex Moreno, ¿vale?
Perfecto, Víctor.
Oliva, aprovechamos mientras tanto para hablar de la previa de un partido que se nos ha venido encima, como es este viernes. A mí me gusta el fútbol el viernes, me gusta el viernes, el sábado, el domingo, también el lunes. Pero hoy tenemos un partido atractivo en Granada, 8 de la tarde, con un desplazamiento importante de aficionados del Sevilla que esperan ver repetir la buena imagen que dio el equipo en el campo del Español, ¿verdad?
Sí, es lo que espera la afición del Sevilla, espera el propio Lopetegui, el propio Moncho, que está muy cerquita del equipo, como es habitual en él, que se vuelvan a repetir las buenas sensaciones que dejó el equipo, fundamentalmente en cuanto a solidez, en cuanto a estar bien situado en el terreno de juego, dejar muy poquitos espacios, y luego, bueno, quizás lo que se espera es que el equipo ofensivamente hoy pueda tener mayor fluidez, ¿no? Puede que vuelva Vanega, entrando un poquito en detalles de lo que
sí,
pueda ser.
Sí, vamos con el posible 11. Yo creo que vuelve, ¿no?
Yo creo que sí. Si Ocampos y Diego Carlos han superado con absoluta normalidad las molestias que arrastraban del partido del domingo y ya pudieron entrenar a mitad de semana con cierta normalidad con el resto de compañeros, me da que repite equipo y que meta a Vanega por Oliver Torres. También es cierto que me dicen que el entrenador es muy de Oliver Torres, ¿eh? Ya se lo llevó a Loporto y es un jugador en el que tiene mucha fe, considera que que hace mucho trabajo en el centro del campo, pero es verdad que Vanega enchufado, que es lo que esperan en el Sevilla, que se olvide la versión del Vanega de la pasada temporada, de mitad de temporada hacia el final, que estuvo apático, fuera del equipo, con expulsiones absolutamente absurdas, y que vuelva a la mejor versión de Vanega. Así que yo estoy un poco contigo, que lo normal, lo normal, nos dice el guión que Lopetegui va a repetir el equipo que jugó y ganó ante el Español, con la salvedad de esa entrada de Vanega por Oliver Torres en la media punta.
¿Tú crees que juega Nolito de nuevo, Oliva?
Sí, sí, sí. Nolito está bien, francamente bien, hizo gol y todo, ¿no? Futbolista que hace gol, que hace un buen trabajo, lo normal es que repiten el once titular con Ocampos, ¿no? Yo, en la parte de arriba hay un futbolista que creo que también ha llamado mucho a la puerta de la titularidad y que creo que fue la gran sorpresa del primer partido, que no jugara de inicio, me estoy refiriendo a Munir, que es verdad que anda francamente bien, ¿no? Y es el único futbolista que yo le doy en la parte de arriba alguna opción para entrar de inicio.
Pero por De Jong.
Claro, o bien por De Jong, para jugar como falso 9, porque quiera más movilidad en el frente del ataque, o bien porque Ocampos no esté al 100%. Que como venimos comentando acabó mal con alguna molestia, incluso fue sustituido en el partido del domingo. Si Ocampos no está al 100%, hombre, tiene futbolistas de sobra Lopetegui para elegir, lo mismo ahí puede tener una opción también Munir para completar el ataque, pero eso ya creo que dependería mucho más del estado físico de Ocampos que, o bien de alguna variación táctica, que nos pueda sorprender Lopetegui metiendo a Munir como falso 9 y que quite en el 11 titular a De Jong. Munir se convierte ahora mismo en el segundo delantero, Víctor, dado que Daburo ha desaparecido.
Segundo y único.
Y único, claro, claro. Es que ahora mismo hablamos de que el Sevilla cuenta con Luke De Jong y con Munir como delanteros. Munir siendo un futbolista más de media punta que de delantero, aunque ya ha dicho el entrenador y así se lo ha expresado el propio Monchi, que para él Munir es más un delantero que un media punta. Así que uno u otro, ¿no? Puede ser la alternativa en la parte de arriba.
Este tema de Dabur, por si hay algún aficionado que ayer estuvo perdido por la playa y se acaba de conectar a Cope más Sevilla, Dabur no ha ido a Granada, no está convocado, se ha quedado fuera de la convocatoria junto con los descartes, con los centrales que no cuenta y con el chaval Pozo. Es decir, que se han quedado en Sevilla prácticamente el chaval Pozo y los que no cuentan. Dabur no está en la lista de convocados. Yo creo que ahora mismo está el Sevilla Oliva centrado en un partido que es importante porque hay una revolución total, se quiere mantener esa imagen que se dio ante el Español, pero este asunto de Dabur, una vez que termine el partido y al principio de la semana que viene, va a tomar protagonismo porque vamos a dar un paso adelante ya también en la opinión. Querido José Manuel Oliva, el Sevilla no puede ir a competir tres competiciones, valga la redundancia, con De Jong. Eso es evidente, ¿no?
Sí, 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 no puede hacerlo, no puede hacer... No puede
vayan
ir
al mercado, si Dabur claro, no está, claro, no, bueno. Vayan al mercado a traerse un gran delantero.
No, es que es la idea, es que es la idea, y además no puede ser un delantero de un perfil bajo, tiene que ser un buen delantero, ¿no? Claro. Estamos hablando de un Sevilla que quiere competir por meterse en Liga de Campeones con el Valencia y arrebatarle la cuarta plaza, que va a competir en la Europa League con la finalidad de intentar llegar lo más lejos posible a una competición que la suele afrontar con la idea de repetir los títulos que ya ha conseguido, ¿no? Eso, la Liga, pelear la cuarta plaza, más la Copa del Rey, que es un torneo que se va a volver a poner muy bien para cualquier equipo que empiece desde el primer día a tomársela al 100%. Y es que vamos a hablar de una Copa del Rey de partido único, peligrosa para los equipos grandes porque van a tener que ir a jugar eliminatorias a 90 minutos en terreno contrario entre equipos de inferior categoría, pero a un solo partido, lo que puede dificultar las eliminatorias, pero es verdad que también es una competición en la que el Sevilla va a partir a jugársela del todo por el todo. ¿Qué significa eso? Que necesita efectivamente un 9. Un 9 importante, y en eso estará el Sevilla trabajando para intentar firmar a un jugador de este perfil, dado que lo de Dabur, si se confirma finalmente, si el jugador acaba saliendo, pues habrá sido un patinazo importante, ¿no?
Ahora retomamos este tema interesante de Dabur y también de la previa del partido.
Va a salir, ¿eh? Ya ha tomado rumbo a Francia para jugar en el Reims, otra salida. Pero luego retomamos estos asuntos.
Hay un montón de cosas que rematar del partido de esta tarde del Sevilla en Granada y también del mercado, pero el directo, el famoso directo, manda porque va a empezar la rueda de prensa de Rubí, Carlos Martínez.
Acaba de comenzar. Esta es la primera respuesta que va a hacer Joan Francesc Rubí para el partido del Barcelona.
¿Sabes qué pasa? Que, que hay esguinces y esguinces, y este ha sido un buen esguince, ¿sabes? Entonces, si fuera un esguince un poquito más leve, pues posiblemente yo sería más estaría más inclinado para arriesgar. El esguince ha sido importante y, como tú muy bien dices, jornada 2, al final te va a quedar un dolor residual forzar, pero también es cierto que va evolucionando muy bien, ¿eh? Y entonces, por eso, queremos tener esa ventanita abierta de posibilidad a mañana.
Muy bien, señor Espina, ¿ya vas? Sí. Vas al Camp Nou, ya tuviste un buen partido, aunque perdiste con el España el año pasado, y jugaste con cinco defensas allí, con 3 centrales. ¿Te plantean la posibilidad de volver a jugar así contra el Barça?
Sí, nos planteamos todas las posibilidades. De hecho, hemos hecho trabajos y hemos trabajado estas situaciones. Hemos trabajado con defensa de 4, con de 5. Y luego, pues obviamente, se hace falta el planteamiento. Se os explicará al acabar el partido el por qué se ha tomado una decisión u otra. Pero nosotros vamos preparados para utilizar cualquier tipo de sistema.
Hola, Rubí, Rafael Pineda del País. Tengo 2 preguntas muy rápidas. Una es, parece que el Betis acude al Camp Nou sin su delantero centro titular y sin su portero. No sé si le ha dado alguna indicación especial a Dani Gardo de la semana o ha preferido dejarlo a su aire que trabaje como una semana más. Esa es una. Y la segunda es, supongo que sí, que lo habrá visto. Y si es posible, ¿cuántas veces ha visto el vídeo de la victoria del Betis el año pasado?
Bien, sí, puede ser que sea esa circunstancia, que vayamos sin Joel y Borja, se puede dar. Pero a mí me vais a escuchar esta respuesta todo el año siempre igual, ¿eh? Es decir, mi confianza es total en el jugador que puede participar. Y tenemos una plantilla lo suficientemente doblada de posiciones para que el entrenador no esté sufriendo por esa circunstancia. Obviamente, prefiero tenerlos a todos disponibles, eso no hay ninguna duda. Pero el jugador que salga va a salir con la confianza del entrenador al 1000 por 1000. Dani, pues de momento una semana con mucho trabajo, pero una semana más. Tampoco le quiero meter una carga excesiva de consejos esta semana. Creo que él está preparado. Y respecto a la victoria del año pasado, pues sí, la verdad es que nosotros cuando preparamos los partidos vemos la referencia última. Y la verdad es que Betis hizo un auténtico partidazo. Y seguro que disfrutasteis mucho aquel partido. Ojalá no salga un partido como ese, ojalá.
Hola, Rubí, por aquí, Manuel Pedrero. Se habla también mucho de Messi, que está tocado, parece que no va a jugar de inicio. ¿Usted prefiere que juegue o que lo deje el resto Valverde reservado una semana más?
Bien, yo de que no vaya a jugar de inicio no las tengo todas, ¿eh? O sea, yo más bien pienso que va a jugar de inicio, ¿eh? Obviamente no tengo ni idea, porque ellos saben cómo está la situación de Leo Messi a nivel físico de la lesión y tal, pero yo me planteo que vaya a salir de inicio. Respecto a la otra pregunta, yo te tengo que reconocer que prefiero que tenga un resfriado. Tampoco quiero que se lesione ni que estén, pero un resfriadito importante que no jugara, yo lo preferiría. Sí.
Carlos Martínez, para Cope Más Sevilla en directo. Hasta 8 jugadores puedes alinear para el partido del domingo ante el Fútbol Club Barcelona. ¿Qué sensaciones te han mostrado esos jugadores que ganaron la temporada pasada en el Camp Nou?
Bueno, yo creo que estamos, la verdad es que a día de hoy, cuando tenga que ser lo contrario, os lo diré. Es que estamos entrenando muy bien. Desde que hemos llegado no hemos tenido ningún problema a nivel de trabajo. Esta semana estamos entrenando mucho una vez más. Y yo veo muchos jugadores muy bien. Y lo que me deja tranquilo es que ahora ya empiezo a ver que cada uno está poco a poco acercándose a ese nivel. Aunque estemos con 0 puntos, hemos perdido un partido, es evidente, de liga. Y queda mucho. Pero yo veo que los jugadores cada vez se están acercando más a su potencial. Yo estoy muy contento con estar entrenando.
Hola, Tito González, Deportes 4. Bueno, entiéndame la pregunta, se le pasó poniendo un poco a huevo, ¿no? Ni Dembélé, ni Luis Suárez, ni Messi. Está en la ocasión para volver a ganar allí.
Lo de si Messi lo dices tú, yo no las tengo todas. Yo creo que nos equivocaríamos mucho si no sabemos que el Barça, el Madrid, el Atlético de Madrid, estos equipos siempre son el Barça, el Madrid y el Atlético de Madrid. El caso de Messi, estamos hablando obviamente de un jugador diferencial en cualquier equipo que pudiera estar del mundo, y para mí va aparte. Pero el resto, pues lo mismo que nosotros vamos con alguna baja pueden tener ellos, pero el Barça siempre es el Barça, el Madrid siempre es el Madrid, el Madrid siempre es el Madrid. Hay que ir con un punto de valentía importante, porque si no, no sacas estos partidos, has de ser valiente, pero con un punto de también saber que por mucho que falte un jugador o el otro, los que jueguen son jugadores muy buenos también.
¿Y para usted que viene del Español, sigue siendo un mini derbi todavía llegar allí y enfrentarse al Barcelona?
Bueno, no, yo ahora yo... Para mí el derbi va a ser cuando me toque jugar contra el Sevilla. Yo para mí lo otro ya no son derbis. Yo para mí lo que quiero es ganar porque para nosotros es muy importante poder tener 3 puntos de 6 después del pinchazo del otro día. Sería importantísimo. Segundo, porque creo que el equipo tiene que ir para arriba, aunque sea poco a poco, y ya esta es una jornada que si recuperas puntos, pues ya empezamos a animarnos incluso a nivel de clasificación, pero también sabemos de la dificultad, eso es evidente. Es decir, estaríamos provocando 2 derrotas seguidas en Liga del Barcelona, que no sé cuánto hace que no pasa eso, y si tenemos la suerte de que no marcaran, 2 porterías a 0, 2 partidos sin marcar el Barcelona, no sé cuánto pasa. Eso te demuestra la dificultad del partido y lo bien que hay que trabajar para conseguirlo.
Mister, buenas tardes. Excepto Borja Iglesias, todos los demás jugadores de campo van a estar disponibles. Canales está bien. Entiendo que Mandy Guardado con una semana más de trabajo. Es decir, sé que es un bendito problema para ti, pero ya solo hacer la convocatoria supongo que te va a dar quebraderos de cabeza. No sé si la alineación, no que la digas, pero si la tienes clara o primero vas a intentar tener claro la convocatoria.
No, yo primero empiezo por la alineación. Cuando tengo clara la alineación, completo la convocatoria. ¿En base a qué? Al rendimiento que he visto durante la semana en los entrenamientos y a las posiciones. Al final puede ser que necesites más de una cosa o más de otra en el banquillo en función de la alineación que saques, ¿no? Pero sí que es cierto que la alineación, quitando un jugador que lo acabaré de decidir mañana, los otros 10, excepto que pasara algo muy raro, tengo muy claro quiénes van a ser.
Ha comentado usted la respuesta anterior, que siempre existe el debate cuando se va a los campos de los grandes, que normalmente suelen ganar ellos, ¿cómo es, qué hay que hacer para ganar? ¿Si salir muy atrevido, muy valiente o algo más respetuoso? Viendo el vídeo del año pasado del Betis, ¿saca alguna enseñanza para hacer mañana? Y usted ha dicho, ha utilizado la palabra atrevimiento, que el Betis sea un equipo atrevido.
Yo creo que si vas con exceso de respeto, vas perdiendo 1-0. Para mí es así siempre. Hay que ir valiente, pero sin cometer una tontería. Porque la tontería la aprovecha más esos equipos que otros que no tengan tanto nivel. Por lo tanto, esa mezcla para mí es muy importante. Entonces, pues bueno, hay que saber dónde se puede presionar, cuándo se puede presionar, cuándo podemos dejar algún mano a mano atrás o no dejarlo. Yo creo que estas situaciones son muy importantes. ¿Cuándo vale la pena arriesgar en la salida de balón o no vale la pena? Leer todas estas circunstancias para mí son muy importantes. Ahora, yo lo que quiero es que se vea el Betis, que no se pudo ver el otro día con 11, pero sí que a nivel de orden y trabajo igual, con uno más, obviamente, con 11, pero también atrevido, con pelota y a la hora de presionar, las dos cosas.
No sé si ha hablado con el equipo, se entrena, ¿qué opinión tiene? Porque ha sido la semana del debate con el tema del VAR, las entradas por detrás, que hubo charla a los entrenadores después de las expulsiones, que parece que va a estar muy pendiente. ¿Qué opinión tiene usted de este tema? Y si esto se puede entrenar, se puede decir algo al jugador, o puede hacer que el jugador, si se le dice algo, salga con menos intensidad a jugar.
Bueno, yo lo que digo es que a mí me parece muy bien que las entradas así excesivamente duras se penalicen fuerte. Creo que hoy en día ser futbolista de ataque es maravilloso, porque realmente el reglamento cada vez te protege más. Ser defensa cada vez es un poco más difícil, porque si te equivocas un poquito te puedes ir a la calle. Por lo tanto, se está protegiendo la creatividad. Si comparamos con 25 o 30 años atrás, es que no tiene nada que ver cómo se medían estas cosas y cómo se miden ahora. Por lo tanto, para mí el principio es correcto, es decir, ir a proteger que el que se pasa sin intención de jugar un balón, pues se le penalice. Para mí eso es importante, ¿vale? Entonces, pues bueno, entradas por detrás, talón de Aquiles, el problema es el medir la intensidad de esa entrada. Esa es la dificultad. Para mí la intención, yo ya me olvidaría de la intención, porque si entramos en intenciones no acabaremos nunca, nunca sabemos la intención real. Algunas veces es muy clara y a veces no sabes si hay intención o no hay intención. Pero si hay ese contacto con cierta agresividad, pues para mí está muy bien que sea roja. El problema es que a veces puede parecer una cosa, pero realmente solo apoya un poco el pie ahí detrás. Es complicado, ¿no? Pero yo soy partidario de que las entradas muy duras se penalicen, como lo están intentando los árbitros.
Durante la pretemporada has elogiado a Andrés Guardado en algunas ocasiones. ¿Hay alguna novedad en su renovación?
Respecto a la renovación, yo no, en ese tema no estoy metido, es un tema de la dirección deportiva y la presidencia. pero sí que es cierto que todo el mundo sabe nuestra intención, ¿no? Andrés es un jugador totalmente implicado con nuestro escudo, un jugador importante que a pesar de la edad está perfecto físicamente, por lo tanto hay que dejarles trabajar las dos partes y a ver si se llega a esa renovación.
Todavía queda tiempo para que cierre el mercado hasta el día 2, con 6 refuerzos. ¿Espera alguna guindita de aquí hasta el día 2 en la delantera, en el centro del campo, algún refuerzo más?
Bueno, a ver, si lo hay, que tampoco ahora ya tenemos mucho margen económico, si lo hay, tiene que ser algo que realmente estemos convencidos que está para sumar. Yo creo que traer por traer sería un error, porque además quizás hay jugadores que aún no tienen un bagaje importante en primera división, pero yo los veo entrenar y cada vez están mejor, crecen, tal, y luego que también hay que dejar una puerta abierta a la cantera. Si tenemos 25 fichas, es más difícil hacer debutar a un jugador, ¿no? Pero, repito, si es un jugador que nos añade claramente valor al equipo, yo no voy a decir nunca que no, vamos a renunciar, siempre que se lo puedas mejorar al equipo, hay que estar atento. No lo descartamos, la posición dependerá un poco del mercado.
Aunque usted ya sea el de Betis, no sé si siguió anoche el partido del Español todavía en la previa de la Europa League, si sufrió mucho porque la pasaron canutas.
Bueno, desde aquí felicitarles, muy contento por la victoria. Bueno, se pasó mal, pero se ganó 3-1 y por lo tanto incluso se falló un penalti, quiere decir que el equipo fue superior al rival cuando marcas 3 goles y fallas un penalti. Ahora falta rematarlo en la vuelta.
Y la última, toda la semana del Barça-Betis se habla más de Neymar sí, Neymar no, que del partido. ¿Usted cree que al Barça le hace falta a Neymar o cree que es una barbaridad pagar esos 200 millones de euros? ¿Y lo que se ha hablado?
No, para mí, si se habla de poco del Barça-Betis, será fuera, nos da igual. A nosotros dentro, nosotros en el vestuario, estamos todo el día hablando del Betis-Barça y qué podemos hacer para ganar este partido, ¿no? Respecto a lo otro, solo decirte que es un jugador, yo no soy nadie para decidir si el Barcelona ha de fichar a Neymar o no, yo no, ni mucho menos me... Pero yo he trabajado con Neymar en el Barcelona y te puedo asegurar que es un jugador de los 5 mejores del mundo, sin lugar a dudas. Y tener uno de los 5 mejores de los jugadores del mundo, yo creo que a nadie le sobra nunca.
Ahora mi tónica de 2-1, ¿le preocupa el que el equipo haya mostrado, en este caso, una cierta fragilidad defensiva, que cada vez que llega prácticamente es gol? Y la segunda es, ¿usted cree que este equipo necesita un pivote defensivo para doblar la posición con Javi?
Bueno, a ver, yo fragilidad defensiva en el último partido, para mí fragilidad defensiva es que te generen muchas ocasiones de gol, ¿vale? Cuando te generan pocas, para mí es errores puntuales que seguramente hemos cometido y que los hemos tenido, que has de mejorar. Pero fragilidad defensiva para mí cuando te genera mucho peligro continuamente, ¿no? Y para mí el otro día el equipo tuvo un error muy grave, que fue el del minuto 8, ahí hay un error clarísimo, eso es claro. Pero el resto no fue una fragilidad defensiva clara, es decir, fueron dos detalles puntuales en las dos jugadas de los goles. Respecto a lo otro, un poquito va en línea lo que le contestaba a tu compañero, ¿no? El mercado decidirá si en esa posición hay que traer un jugador que realmente sea de máximo nivel, o si no lo hay, pues trabajaremos con lo que tenemos, que estamos muy contentos.
Hablabas que dependía del mercado, pero ¿el Betis se plantea a día de hoy fichar un tercer portero o con la cantera no se plantea fichar un tercer portero después de Joel Robles y Dani Martín?
A día de hoy, te digo que no nos lo planteamos. Quedan 7 días, uno puede cambiar de opinión, pero yo creo que no va a ir por ahí.
¿Alguna pregunta más?
Bueno, esa mira, es una pregunta que no me habéis hecho, pero aprovechadla para hacérmela. Hazmela. Hazmela, ¿no? Porque estamos en la semanita esa. Y... No, que la pregunta es buena. Estamos en esa semanita de que nos están pasando cositas raras y lo que era Carlos, que era el tercer portero, ha tenido un problema en el cuádriceps, por lo tanto, ahora va a ir Dani Rebollo, seguro. O sea, los porteros convocados van a ser Dani Rebollo y Dani.
La doble D.
Muy bien, amigos.
Gracias.
Hasta aquí la rueda de prensa de Joan Francesc Rubí.
La rueda de prensa del entrenador del Betis, que remataba con ese detalle, Oliva, porque claro, se tiene que llevar a un al chaval de la cantera, que en principio es Carlos Martín, el que va a cumplir con el papel de tercer portero, pero también está lesionado. Con esa pregunta casi casi en el último suspiro de la rueda de prensa, Rafael Pineda pues nos ha descubierto que va a Dani Rebollo. Hay que tener ese dato bien en cuenta, porque se va a sentar en el banquillo por lo que pueda ocurrir. Y la rueda de prensa, por cierto, Carlos, si está por ahí el querido Rafael Pineda, a ver si nos puede atender para analizar la rueda de prensa de Rubí.
Sí, claro, por supuesto.
Oliva, andas por ahí, ¿no?
Sí, sí, aquí sigo, Víctor.
¿Con qué te quedas? Sobre todo, bueno, yo creo que Borja Iglesias hay que descartarlo, ¿no?
Muy difícil, sí. En estas intrahistorias que tienen las entrevistas, la entrevista que, y la charla que mantuvimos con él el miércoles, cuando le preguntábamos por su tobillo, cómo estaba, las opciones, si se habría realmente la opción de que pudiera llegar a tiempo al domingo, en algún momento, lo explicamos posteriormente, él torció un poquito el gesto, como diciendo, es que es un esguince de tobillo, jornada 2, es verdad que estábamos solo a miércoles, pero han pasado 48 horas, él no se ha probado ni tan siquiera, y a mí me da la impresión que aunque no lo ha descartado al 100%, Rubí, pero que creo que podemos irlo descartando nosotros si nos atenemos a las sensaciones que el jugador ha ido transmitiendo, que es verdad que ese tobillo está bastante mejor, pero tendría que ser recuperación muy milagrosa, es decir, que mañana salte a entrenar y él se vea muy bien y le diga a Rubí, llévame a jugar a Barcelona. Me da la impresión que no lo va a hacer y que va a tener que tirar entrenador de otras alternativas, como pueda ser la alternativa más natural, que juegue Loren, que va a apostar por la rapidez de Juanmi, o incluso ese detalle que apuntamos al principio, ¿no? Que pueble el equipo de mediocampista, de gente de medio campo para tener la pelota y arrebatársela al Barça, y por ejemplo meta a Fekir más cerquita del área, ¿no? O sea, alternativas tiene, aunque no deja de ser una baja sensible, que no esté Borja Iglesias, pero tiene alternativas para configurar un ataque que le pueda hacer daño a este Barcelona, ¿no?
Bueno, ahora volvemos evidentemente con José Manuel Oliva para rematar la previa de un interesantísimo partido que tenemos esta tarde-noche a las 8, el Granada-Sevilla, pero aprovechamos la presencia de nuestro faro, ¿verdad, Oliva? Nuestra luz de los viernes,
señor.
El querido compañero del diario El País, Rafael Pineda, que se ha convertido prácticamente en un referente no solo periodístico, sino vital, ¿no?
Qué barbaridad.
Sonido a todo color. A mí me gusta decir esto de Rafael, sonido a todo color. Señor Pineda, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes.
Se ha echado usted a la calle, ¿eh?
Claro.
Tenemos la radio en la calle, ¿eh?
Tenemos exactamente que trasladar a los oyentes lo que pasa en las ciudades deportivas y en los estadios y eso, en la sala de prensa, ¿no?
Exactamente.
Estuviste ahí en la ciudad deportiva del Sevilla y aquí con gran don Carlos en el Benito Villamarín.
Sí, señor. ¿Qué te ha dejado la rueda de prensa de pues Rubí? Me decía Oliva por la interna que nos tenemos aquí cada entrenador, no digo que sea mejor ni peor, cada entrenador tiene su perfil, pero
hombre,
Rubí no tiene nada que ver con Setién.
En absoluto.
La rueda de prensa va a ser una rueda de prensa tranquila y serena, ¿no?
Tranquila y serena. Y es que Rubí no es como Quique, que Quique te hablaba de lo bonito que es Cantabria y te lo decía enfadado. Digo, bueno, tranquilo, Quique, se puede hablar con tranquilidad. No, Rubí yo creo que está mucho más orientado, es una persona que la verdad yo creo que abierta, hoy ha contestado a todo y creo que incluso dando hasta noticias, cosa que bastante complicado, como sabéis, en una sala de prensa. Bueno, ha desvelado que el segundo portero que se va a llevar se ha lesionado, que el Betis prácticamente va, pues fijaros, con un chaval, con dos chavales en la portería, prácticamente sin Borja Iglesias, porque yo creo que no se van a arriesgar a infiltrarlo y, bueno, y a que corra un riesgo desmedido en la segunda jornada. Y bueno, y con dudas. Y porque se está planteando, como comentaste ayer, jugar con tres centrales y no es nada descartable que mañana el Betis se intente parecerse al que ganó el año pasado, cosa que va a ser bastante complicada, porque
he estado
es evidente que es un equipo en construcción, Oliva.
Sí, sí, absolutamente, ¿no? Para mí sería bastante sorprendente que Rubí fuera defensa de tres. No digo que no lo tenga que hacer y que a lo mejor puede ser una solución para darle un poquito de solidez a la parte del centro del Betis, que es bastante permeable en este inicio de campeonato, bastante débil, ¿no? Y que a lo mejor pueda ser una solución. Pero he estado repasando el español de Rubí de la pasada temporada y luego me lo ha confirmado así también Quique Iglesias viendo alineaciones y no utilizó prácticamente en todo el año la defensa de tres.
¿En Barcelona sí?
No, fue en Barcelona con el Español. Con el Español me dice aquí que no lo recuerda una defensa de tres.
Sí,
es decir, que es muy muy de meter.
No, digo en el Camp Nou, en el Camp Nou.
No sé si, claro, creo que leí algo al respecto de que ya jugó con tres defensas, con tres centrales en el Camp Nou, pero claro, será cuestión de buscar los datos y confirmar.
No, no, eso te lo confirmo, eso te lo confirmo yo. Eso te lo confirmo yo.
Quique, que él no lo recordaba porque le hacía referencia a ese partido del Camp Nou y me dice, bueno, en realidad, bueno, ya se sabe, ¿no? Tú puedes defender con cinco atrás perfectamente y luego con balón tener cuatro.
Es que
hizo algo tácticamente en Barcelona, pero no se le recuerda que este sistema él lo haya empleado durante el resto del año.
Sí, yo creo que él está intentando hacer algo porque, aunque no lo ha reconocido, yo creo que el equipo es frágil defensivamente. Pero claro, si no, durante todo el verano no has preparado esta forma de jugar, prepararla ahora en una semana para enfrentarte al Barcelona es arriesgado. Pero yo creo que muchos de los componentes del equipo del Betis, si mete a Mandy, por ejemplo, están acostumbrados a jugar
correcto,
de esta forma.
Correcto.
Así que
sí, tienes que aprovechar algo que ya está aprendido, ¿no? Del anterior, ¿no?
Entonces yo, particularmente, yo no lo veo muy, muy descabellado. Yo creo que el Betis debe intentar salir del Camp Nou con la cornada menos fuerte posible, ¿no?
Y tengo, no sé por qué, pero tengo la intuición, la verdad es que no sabemos nada porque esto ya cada día es más complicado adelantar un once inicial, pero la posibilidad de que quite, digamos, como Borja Iglesias no va a estar, porque yo casi lo doy por descartado, la posibilidad de que juegue sin delantero referencia, que juegue con Tello y con Figuera arriba.
No lo sé, yo a Lorenzo lo vi bien el otro día, que creo que fue una de las mejores noticias que dio el partido contra el Valladolid, que vi a un Lorenzo espabilado.
Entonces me sobra un jugador, querido Fali, querido
Joaquín Tello, por ahí sí, creo que van a estar un poco.
Está Canales también, ¿eh?
Está Canales,
que ya veremos si le mete también en el centro del campo. En fin, alternativas de medio campo hacia arriba tiene, lo que pasa es que le puede condicionar mucho el detalle que hemos comentado de que pueda cambiar la defensa de tres centrales. Claro, si mete un defensa más, va a estar muy justito, saldría, no caben todos entre centrocampistas y delantero.
Día, pues, claro, puede que saliera Javi García, hay que jugar con...
No, Javi García seguro.
Claro, con Carballo García de pivote.
Sí.
Sí, después Joaquín, Canales, Fekir, Otello y yo creo que Loren arriba, creo. Pero en fin, bueno.
El caso de Loren que tú has tocado creo que es interesante. Yo le vi también bastante bien porque tengo la impresión que este jugador, sin la responsabilidad
cabeza,
máxima...
Sí.
Sí, es una cuestión de cabeza, efectivamente. A eso voy.
Bueno, es Maradona, pero es de cabeza.
Sí, pero su rol, en su rol de no tener la máxima responsabilidad y tener por delante a jugadores como Borja Iglesias o Fekir, creo que le va a ayudar a aprovechar más los minutos y a jugar con más tranquilidad. El otro día le vi muy suelto, participando mucho, tocó una dentro del área y lo hizo perfecto para hacer el empate. Y creo que es posible recuperar una versión buena de Loren, sin ser el delantero titularísimo, porque eso está reservado para Borja Iglesias, pero que puede ser un delantero aprovechable para la temporada y que te aporte sus 8 o 10 goles saliendo desde el banquillo.
Otro detalle para rematar el análisis de la rueda de prensa
Perdonadme, pero adelante. Aquí mis magníficos informadores me dicen que el Betis jugó con una defensa de 5, perdón, el Español año pasado precisamente en el 1-1 contra el Betis, en el Villamarín. O sea, que sí ha jugado Rubí con... Jugaron Duarte, Lluís y Hermoso de centrales. Con Javi López y Pedrosa,
o sea,
por la izquierda.
Que ha jugado en alguna ocasión porque en el Camp Nou también jugó.
Por lo menos, sobre todo... Bueno, confirmado en el propio campo del Betis.
Bueno, pues ahí queda el detalle también que maneja revisando un poco los datos de la temporada pasada. Y
bueno,
es una de las opciones.
Me lo envía nuestro querido Dani As, vamos, que tampoco me voy a pegar yo aquí el pegote. Me lo ha enviado al teléfono y además me confirma que en el Camp Nou también. Impresionante. Eso era suyo, querido Víctor.
Bueno,
¿sí?
Bueno, es que llevo un rato diciéndolo,
o sea,
pero
decirle
pero
a Héctor Iglesias que se deje ya.
Exactamente.
No, como que no, que a Héctor, bueno. ¿Cómo es Héctor Iglesias? O Quique Iglesias, que Quique, se deje ya de,
claro,
del ciclismo. Y eso,
debe estar Iglesias muy centrado la vuelta. Claro, que me ha dicho, no, eso de 5 centrales es imposible. No, pues, es verdad que viendo alineaciones en alguna de las páginas web especializadas en dibujos tácticos, no te colocan los 5 defensas. te colocan a un central como lateral. Bueno, pero eso ya es una cuestión más de revisar los partidos. Pero bueno, es una buena noticia que si alguna vez lo ha utilizado, por ejemplo, como recuerdan los compañeros aquí en el campo del Betis o la opción del Camp Nou, pues evidentemente es algo que tiene él en mente, que aprovechando esa inercia que hablaba Fali Pineda, ¿por qué no lo va a utilizar en el partido del domingo? Es más, yo creo que sería una buena solución. O sea, yo es que creo que si realmente lo ha hecho en alguna ocasión y viendo la fragilidad defensiva del Betis, pues nada, defensa de tres centrales con la incorporación de Mandy, mete los dos carrileros largos a Emerson y a Pedraza, colocas a William Carballo con un par de centrocampistas y luego sueltas arriba a Tello, un delantero y por ejemplo Fekir, porque yo creo que Tello, al que casi no hemos mencionado, yo creo que Tello sí es una buena opción para el Camp Nou, ¿eh? Un tipo tan rápido y tan potente para buscar los espacios, ¿no?
Y después también
es que ahí tiene muchas alternativas y no caben
otra
todos.
Otra cosa, que no es fácil dejar a Mandy de suplente. Mandy es un futbolista con peso y protesta mucho cuando no juega.
¿Qué me estás diciendo, Rafael?
Sí, porque Mandy
tiene fuerza,
protesta,
¿no?
Que tiene fuerza, ¿no? Tiene que fuerza. Mandy quiere jugar, claro.
Tiene fuerza. Pues.
Me parece muy bien, ¿no? A mí los jugadores rebeldes me gustan. Luego es verdad que hay que tener una disciplina y tal, pero jugador que se cabrea porque no juegue, me parece fenomenal.
Bueno, vamos cerrando cuestiones porque veo que habéis venido muy fuerte y estáis en el papel de hombres de fútbol con la pizarra y prácticamente poniéndole por delante la alineación a Rubí. Para rematar, la rueda de prensa me ha dejado muchas dudas el entrenador con respecto a la posibilidad de que venga un jugador más. Ha dicho no tenemos mucho margen económico, ha llegado a decir, ¿eh?
Yo creo que él quiere un buen futbolista.
Claro.
Quiere un buen futbolista el medio centro. Y entiendo que las opciones que se están presentando no le gusta. Y está apretando un poco. Está apretando. Y yo creo que hace bien, porque si el Betis fuera capaz de obtener, bueno, sabéis, las típicas Fórmula 1, una sesión o algo, o el fichaje de un futbolista que le aporte ahí, sería interesante. Yo creo que sería vital, incluso me atrevería a decir. Pero claro, Rubí quiere que sea uno bueno. Han sonado ahí futbolista un poco desconocido, fútbol mexicano. Entonces, claro, yo creo que él quiere uno bueno, contrastado.
Fali, ¿te queda algo que comentar con respecto a la rueda de prensa y las noticias en el Betis? Porque quería, Oliva, también preguntarte, estaba interesado en conocer tu opinión sobre los últimos acontecimientos en el Sevilla, pero por ir rematando, porque creo que tienes tarea. Por cierto, el reportaje magnífico que tienes preparado de Dani Martín para publicarlo en el diario El País, lo leemos
el
mañana.
Domingo.
¿No?
El sábado domingo. Para domingo, el exactamente, domingo. Sí, sí.
En el periódico.
De ahí he hecho ahí la típica pregunta trampa, ¿no? Para mi reportaje. Le has aconsejado a Dani y tal.
Para rematarlo, ¿no?
Exactamente, claro.
Efectivamente.
Has dejado un parrafito ahí para rematarlo. Es una prueba para el chaval, ¿eh? Una prueba importante. Yo, repasando goles, sinceramente, yo creo que el chaval en los goles poco puedo hacer. En mi opinión, se habla del segundo, que se queda muy parado, pero creo que hay un error de bulto del central, de Sidney, que decide que Óscar Plano puede tocar una pelota, una vez la pelota, orientarse y además pegarle con izquierda y cruzado por debajo de sus piernas. O sea, creo que es más error del central que del portero, pero sí creo que el domingo tiene la gran prueba, ¿no? Si hay una prueba para un portero es ir al Camp Nou, incluso más al Camp Nou que al Bernabéu, fíjate lo que te digo.
Y espero, yo de verdad que deseo que le salgan las cosas muy bien a Dani, porque en caso contrario es uno de esos partidos que puede marcar mucho la trayectoria de un portero en el aspecto negativo, y entonces espero que de verdad que le salgan bien las cosas a él y al Betis.
Para rematar, Fali, que sé que llevas prisa y hemos adelantado tu aparición los viernes aquí en COPE más Sevilla, acerca del duelo de esta tarde, del partido ante el Granada y sobre todo la no convocatoria de Dabur. No sé qué impresiones te deja este arranque de Liga del Sevilla y la no convocatoria de Dabur y los movimientos en el mercado. Hay un montón de cosas.
Hombre, a mí el Sevilla me dejó una buena impresión el otro día. Me pareció que su puesta en escena, con las cosas que ya, digamos, se le presuponen a un equipo grande, orden, fortaleza, defensa, estuvo magnífico. Ahora yo ya, con el paso del tiempo, le empezaré a pedir que haga un poco más, ¿no? Porque hay que jugar, hay que tener más presencia arriba, hay que disparar más a puerta, pero bueno, yo creo que los conceptos básicos parece que los tiene. Y hablo de desarrollar su juego en ataque y su despliegue en ataque porque estamos hablando de un aspirante a la cuarta plaza y eso exige mucho. Y con respecto al partido de hoy, bueno, yo creo que no va a ser fácil, ¿eh? Porque este Granada está muy bien trabajado y yo creo que va a ser un partido de mucha intensidad, de mucho choque. Hay que estar, yo creo que el Sevilla tiene que estar atento, ¿eh? Porque no va a ser un partido fácil.
Gracias, Fali, un fuerte abrazo.
Nada, igualmente,
buena
un
tarde.
Abrazo a todos.
Buen abrazo, Fali. De trabajo a nuestro querido compañero Rafael Pineda. Oliva, rematamos si te parece con... ¿Está por ahí Carlos?
Sí, estoy aquí.
Por cierto, Oliva, seguimos hablando de mercado. A mí personalmente me gustaría estar hablando solo de los partidos, porque yo creo que los partidos y el rendimiento de cada jugador generan noticia e interés suficiente como para estar enredados en medio de jornadas interesantes de liga en el mercado, pero como el mercado no se cierra hasta el 2 de septiembre, pues claro, continuamente se le están preguntando a los entrenadores por qué pasa con Dabur, qué pasa con el pivote defensivo que quiere Rubi, no sé. Emborrona un poco el inicio liguero, ¿no te parece, Oliva?
Sí, porque volvemos al mismo debate, porque esto se debería unificar y empezar la liga, se acabó el mercado, ¿no? Si no, al final estamos mezclando fútbol de verdad ya, de puntos, jornadas de liga, con preguntas de mercado, que es normal, ¿no? Que las hagamos y claro, que los afiliados también tengan interés por conocer si su equipo va a reforzarse, si va a venir un delantero, si va a venir un centrocampista, pero claro, está así montado esto y se va mezclando en estas primeras jornadas el fútbol y también en los asuntos de mercado. Yo tengo la impresión que Rubi no quiere mucha cantidad de refuerzo, es decir, prefiere que le venga uno muy bueno a que le vengan dos, tres que luego tenga que soportarlos todo el año y que realmente no tengan nivel. Y creo que así se lo ha trasladado también, por lo que tengo entendido, a la dirección deportiva.
Pero uno muy bueno vale dinero y ya ha deslizado, porque la rueda de prensa hay que estar muy atento, sí. ha deslizado, no tenemos mucho margen económico.
Sí, el asunto de la pasta, ¿no?
Exactamente.
No, es que con los 20 millones que ha tenido que soltar ya de primera por Borja Iglesias el Betis, más los 7 millones de Alex Moreno, la liquidez para pagar se ha acabado. Es decir, el Betis ha hecho operaciones esta temporada, ha vendido, pero también ha tenido que comprar y desembolsar cantidades de dinero importantes y ahora lo que tiene que buscar es alguna posibilidad de última hora, de alguna cesión de algún futbolista de los grandes equipos que no tenga sitio, ¿no? Pues a eso tiene que esperar el Betis, a buscar alguna solución de algún grande al que le sobre un centrocampista que tenga garantía. Y creo que si a Rubi le preguntas ahora mismo si lo que necesita y solo tiene que firmar a uno, seguro que te dice un centrocampista de jerarquía importante y se olvida de otras demarcaciones que tenga que reforzar, como pueda ser un hombre más de ataque, ¿no? Entre otras cosas porque Loren, al que hemos analizado el nuevo rol y que le puede venir bien para rendir, al entrenador también le convence, ¿eh? Porque incluso a por Loren han venido equipos que han preguntado por su situación y la opinión de Rubi ha sido que ni mucho menos le sobre, que considera que es un delantero útil y que le puede sacar rendimiento.
Oliva, un segundito, ¿no? Tómate un vermú con el querido Abel.
Perfecto.
García, que creo que te ha acompañado.
Perfecto.
En el viaje a
Granada.
Sí,
sí,
te toma un vermú con una aceitunita, un campari.
Una aceitunita, un
campari, exactamente, un clásico. Y ahora vuelvo contigo para rematar la previa del partido de esta noche. Carlos, por cierto, para acabar también con la información del Betis, estuviste ayer en la presentación de Alex Moreno. ¿Qué te dejó la presentación?
Pues Alex Moreno, que en esa presentación institucional, junto con el presidente Ángel Haro y junto con el coordinador de la área deportiva, Alexis Trujillo, rompió a llorar porque estaba emocionado.
El domingo fue claramente un accidente y con la actitud y calidad.
No, ese es Ángel Haro. Es que, claro, no te dejan tranquilo, querido Ricard. Alex Moreno emocionado en la rueda de prensa.
Gracias a todos por asistir. Un día tan especial para mí. Llevo mucho tiempo esperando este momento. Para mí, desde que salió esta acción, siempre me he fijado solo en exclusivamente en estar aquí. Ha costado mucho poder estar hoy aquí.
Tremendamente emocionado, Alex Moreno. Me llamó la atención cómo se puso a llorar el jugador del Betis, que ha pasado un verano muy, pero que muy largo, y que al final ha podido conseguir su sueño de fichar por el Real Betis Balompié. Alex Moreno, que seguía ayer hablando en su presentación.
Para mí el Betis es un equipo que siempre me ha llamado la atención. De años anteriores es verdad que ya había interés y cuando salió la opción este año pues siempre me he fijado en este club por las personas que habían aquí, por cómo se trabaja aquí, por la gran afición que tiene. Fui aquí el año pasado, sé lo que es vivir en contra de afición y en este caso voy a vivirlo siendo del equipo, ¿no? Del Betis.
El Betis que, por cierto, quiere pasar página. Tampoco creo que ha interesado mucho analizar los defectos que mostró el equipo en el primer partido ante el Valladolid, y el propio presidente Ángel Aro se suma a esa teoría y califica de accidente la derrota ante el Valladolid, pasa página y se centra ya en el partido del domingo ante el Barcelona.
Lo del domingo fue claramente un accidente y con la actitud y calidad que vimos en el campo seguro que conseguimos los objetivos marcados. El reto de esta semana no es fácil. Quizá vamos al campo más difícil de la liga. Pero ya demostramos el año pasado que el Betis es capaz de ganar en el Camp Nou.
Carlos, el presidente del Betis no habló de fichajes porque en las ruedas de prensa no se le puede preguntar, ¿verdad?, al presidente.
Así es, Víctor. Una rueda de prensa institucional en la que presentaba y al nuevo jugador, al sexto fichaje del Betis, Alex Moreno, y donde hablaba prácticamente, pues, eso, sin preguntas, y bueno, un discurso más institucional para agradecer tanto al Betis como a su familia, Alex Moreno y su agente, el complicado fichaje que han hecho después de 2 meses de negociación.
Muy bien, Carlos, ¿te queda algo más del Betis o vamos cerrando ahí desde la Ciudad Deportiva?
Por parte del Betis, nada, esperar a mañana a esa convocatoria y después de ese entrenamiento por si Borja Iglesias finalmente pueda viajar o no.
Oliva, ¿te queda algo para cerrar sí. En el Betis?
Información de última hora, Borja Iglesias mañana se prueba, es decir, él no se descarta.
¿Qué me estás diciendo?
No se descarta y se va a probar mañana. Otra cosa es que no tenga buenas sensaciones y le diga a Rubi que no puede viajar, pero quiere ir a Barcelona y quiere probarse mañana. Tiene muchas ganas, ya lo comprobamos el miércoles en la entrevista, en la charla que mantuvimos con él. Quiere jugar, quiere empezar a aportar cosas, sabe que está ante un momento importante. La selección también, viernes próximo hay lista de convocados, sabe que está en la prelista el Robert Moreno. El partido del domingo ante el Barcelona siempre es muy atractivo para todos y además, si recuerdas, Víctor nos comentó una frase cuando le dijimos, bueno, si fuera una final a lo mejor no habría dudas y forzaría, y dice, no, como esté medianamente bien, juego, o sea, me da igual el día que sea y las circunstancias que sean, y si estoy bien y mis sensaciones son buenas voy a intentar jugar el domingo. Así que la noticia es que mañana Borja Iglesias se va a probar en el entrenamiento.
Sí, la noticia que nos apunta a esta hora de la tarde, José Manuel Oliva, procedente del vestuario del Real Betis Balompié, está claro que el jugador, que Borja Iglesias quiere jugar en el escaparate que es el Camp Nou, y es posible que el propio entrenador lo tenga que frenar para evitar una recaída, pero estaremos pendientes de la convocatoria que ofrezca mañana el entrenador del Betis. Carlos, gracias, un fuerte abrazo.
Muchas gracias, Víctor.
Por cierto, que el Betis se va a encontrar el domingo con un viejo conocido, ¿no? Viejo no, un conocido, con Junior, que se va a encontrar el Betis el próximo domingo.
La verdad que sería muy bonito, mi primer partido oficial, mi primer partido en el Camp Nou y contra mi antiguo equipo, contra el equipo que me ha dado todo, pues sería muy, muy bonito. Sí, evidentemente nos sirve de aviso, sabemos que el Betis es un equipo, como te digo, sin miedo, que tiene grandísimos jugadores y que es capaz de lo mejor.
Deportes, COPE Sevilla.
Estar informado.
Compramostucoche.es.
Vende tu coche al mejor precio. Súper rápido, súper fácil. Entra en compramostucoche.es, elige tu coche online y recibe de inmediato tu tasación. ¡Súper gratis! Tasa tu coche ahora en www.compramostucoche.es.
Compramostucoche.es.
Un mal entrenamiento o un calentamiento inadecuado pueden provocar dolor e inflamación en rodillas, codos y muñecas.
Artifin, con su fórmula avanzada, además de aliviar los dolores, gracias a la vitamina C, nutre el cartílago para evitar su desgaste.
Así las articulaciones funcionarán bien.
Porque lo importante es tratar la causa, no los síntomas.
Artifin, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Cuando esperas que un ovni del espacio exterior se lleve tu viejo coche para cambiarlo, puedes seguir esperando o puedes venir a Gabri Motor, la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. Gabri Motor, Polígono Las Doblas, Sanlúcar la Mayor. GabriMotor.net.
Tiempo de juego en COPE más Sevilla.
Vive este viernes en el 105.8 de FM, en cope.es y en la app de COPE a partir de las 7:30 el duelo regional Granada-Sevilla.
Con el patrocinio de Iveco Autodistribución, Concesur y Fervial, Clínica Dental Queraltó, Toyota Hispal Jarafe, Taller Welcome Móvil y Parking Imagen.
El fútbol de los equipos sevillanos en tiempo de juego. Un programa de COPE más Sevilla.
Bueno, Leva, rematamos el programa con algunos detalles con respecto al partido de esta noche y también a ese movimiento de mercado que bueno que va a estar activo hasta el próximo día 2 de septiembre. Me comentabas antes que Ñañón ha cogido el avión o va a coger el avión y se marcha cedido. Ya lo comentábamos ayer que al final acababa en el fútbol francés. Ñañón se va cedido al Rennes, uno de los tres centrales con los que Lopetegui no cuenta. Pues lo ha soltado Monchi.
Sí, el que de los tres había menos dificultad porque hay bastantes más complicaciones para colocar a Sergi Gómez y Kjaer. Pero en el caso de Ñañón, por el conocimiento que tiene del fútbol francés, las buenas relaciones, Monchi ha conseguido colocarlo en el Rennes, en su antiguo equipo. El jugador ya ha viajado esta misma mañana, se vía a París hacia posteriormente marcharse a Rennes para incorporarse ya al Rennes. Se marcha cedido, sin opción de compra. Entre otras cosas porque en el Sevilla, aunque pueda sonar raro, no pierden la esperanza de que este jugador en algún momento pueda ser un jugador válido, ¿no? Es verdad que entre el sobrepeso, que aquí no lo ha cogido el aire desde el principio en su llegada, pues aquí evidentemente tenían que buscarle una salida. Y lo mejor era buscar una salida en Francia para ver si el jugador retoma su carrera y puede ser un jugador aprovechable. De momento se marcha cedido sin ningún tipo de opción de compra. Y un detalle que te cuento más de la otra salida que él se había confirmado en estas últimas horas, la de Corchia al Español, la del también lateral francés. Este sí tiene opción de compra para el Español. Se había especulado que la opción de compra rondaría 2-3 millones de euros. Pues definitivamente es de 3 millones de euros. Esa es la opción de compra que tiene el Español a final de temporada para hacerse con el futbolista que se ha marchado cedido, con esa opción para el Español de 3 millones de euros si se quiere quedar en propiedad con el jugador francés.
Bueno, les estamos contando también cositas del mercado y no pierdan detalle porque la semana que viene va a haber movimientos, pero en cantidad, porque anda por ahí todavía Kjaer. Aquí a él me parece que va a ser complicado colocarlo. Yo creo que Sergi Gómez va a salir, pero ya si colocan a Kjaer, bueno, yo tengo un compañero que dice que él pagaría, ¿no? Porque Kjaer saliera del Sevilla. Claro, es que si Kjaer no sale y no viene otro central, querido José Manuel Oliva, podemos ver a Kjaer este año jugar de nuevo con la camiseta del Sevilla y eso a mí personalmente me da pánico.
Te da pánico ver
aquí. A mí me da pánico.
Es un jugador que no está para el Sevilla. No tiene nivel, lo primero, y luego que es un jugador que cada vez que ha habido un partido, una derrota señalada en el Sevilla, ha aparecido en la foto siempre, ¿no? Y que en el Sevilla también entienden que tiene que salir, lo que pasa es que están encontrando enorme dificultad. Y ahí hace falta un elemento. Hablábamos al principio de la situación de Dabur, que eso llevaría a firmar a otro delantero, pero es que para el puesto de central hace falta otro central, ¿no? Porque sí, numéricamente hay tres y haría falta un cuarto.
Queda trabajo por delante y trabajo que le vamos a ir contando porque la semana que viene va a ser apasionante, aunque hoy hay fútbol. Gracias a Dios no han quitado el partido de los viernes, juega el Sevilla 8 de la tarde en Granada.
Foot, pie, ball, balón. Eso, como dice Rafa.
Eso es de...
Foot, pie, ball, balón, de Almansa, de Rafa.
Eso es de don Rafael,
el fútbol. Sí.
Que esperemos que vuelva ya.
Pie, y sí.
Que vuelva ya, don Rafael.
Necesitaría su vuelta.
Si usted nos está escuchando, regrese ya, don Rafael, que ya va siendo football. Esas son cosas de...
Football de cross of the line, ¿no? Del ball, ¿no?
Efectivamente. Bueno, José Manuel, ¿le queda algo que contar?
Nada más que desde las 7:30 hay transmisión local en COPE más Sevilla, que tenemos también cadena para contar el partido en tiempo de juego, con la doble jornada de hoy, con este partido y posteriormente el Levante Villarreal, y que creo que estamos ante un partido muy interesante, sí, lo señor. Táctico, y esperemos que veamos también detalles futbolísticos y que podamos contar esta tarde el segundo triunfo en Liga del Sevilla.
Que almuerce usted bien con don Abel García, que creo que le ha dado un viaje.
Eso intentaremos, echar un buen rato y una buena charla futbolera.
Efectivamente. Un fuerte abrazo, Oliva.
Un abrazo, Víctor, la tarde. Hasta ahora.
Gracias a José Manuel Oliva, gracias a Carlos Martínez, gracias al querido compañero del diario El País, Rafael Pineda. Creo que ha sido interesante este programita, esta hora de radio en la que le hemos contado un montón de cosas. En la técnica estuvo Ricard Martí. Le dejamos con el último detalle que nos acaba de contar José Manuel Oliva, y es que la idea de Borja Iglesias es mañana probarse. No quiere quitarse del cartel el delantero del Betis, que va a apurar hasta el último momento a ver si puede viajar al Camp Nou. Volvemos durante toda la tarde. Ya no nos vamos, Ricard. Ya hasta las Navidades, que nos den dos o tres días de permiso, ya estamos aquí 24 horas. Esta tarde hay fútbol. A las 7:30 arranca, tanto a nivel nacional como a nivel local, el Granada-Sevilla. Más deporte, pues durante toda la tarde. Adiós.